funcionando, más o menos tienen alguna idea, ¿verdad? El conflicto de los supermercados. El programa pasado hablamos bastante en extenso, sin que hubiéramos podido traer ningún invitado, pero hablamos bastante en extenso de la situación de las y los trabajadores de las tiendas, de las grandes tiendas de Montevideo, entre ellas, o del Uruguay, grandes tiendas de Montevideo, Chic Parisier, la Casa de las Telas, etcétera. Y dimos algunos números de las empresas, así como números de lo que ganan los trabajadores y su situación. Hoy le damos la bienvenida a María Gómez, sí, Silvia bien. Gómez y Víctor Roldán, que son trabajadores, los tres son de Disco.
De Disco.
De Disco, la empresa Disco, que es propiedad de...
El Grupo Casino.
El Grupo Casino, una transnacional que nuclea los supermercados Disco, Devoto y Géant.
Disco, Devoto
y Géant. Son capitales franceses y capitales nacionales. En el caso de Disco es nacional, en el caso de Géant y Devoto es todo la parte de los franceses.
Ah, ¿Disco tiene capital nacional?
Sí, todavía la familia Cardoso tiene parte del Disco.
Tiene una parte del capital, no vendió la totalidad del paquete. Está bien. Bueno, y cuéntenos un poco en qué está el conflicto, cuáles son las motivaciones del conflicto y bueno, y cómo se ha ido desarrollando, ¿no?
Conflicto, yo creo que hoy las empresas le han sumado una perlita más para que esto se empiece a grabar, ¿no? Venimos de la sucursal número 27 de Disco, la que estuvo con medida de lucha el pasado sábado. Como de puro conocimiento, se ocupó esa sucursal por parte de los trabajadores durante todo el día, no permitiendo el ingreso a clientes ni a proveedores. A medida que el sindicato consideró y evaluó exitosa de cara a los objetivos que tenemos, ¿no? Digo, se sumó otra medida más de lucha. Decimos se empeoró, o la empresa empeoró un poquito las cosas, porque el día domingo, luego de la medida, recibimos varios llamados de varios trabajadores de ese lugar, donde a muchos se les cambió el horario, a otros se los cambió de sección, a otros los días libres, digo, varias cosas que vaya casualidad se dan después de una medida de lucha, ¿no? Después de que muchos de esos trabajadores salieron al paro convocado por el sindicato para ese día, muchos se afiliaron ese día ahí afuera cuando estábamos en la medida. Vamos a hablar en las próximas horas, digo, la asistencia ha seguido, estuvimos ahí conversando con la gente, tomando datos precisos y seguramente daremos cuenta a la DINATRA, la Dirección Nacional de Trabajo, y al Ministerio de la Inspección.
O sea, ustedes, ¿cómo calificarían la medida del sábado? O sea, de hecho, el supermercado no funcionó.
¿Funcionó? No funcionó.
No funcionó.
No. Hubo nuestro público. Caso muy aislado de dos o tres clientes entraron a comprar, pero en general no funcionó. El objetivo fue cumplido.
Está bien.
La idea era generarle a la empresa presión en un día en que vende muy bien. Los sábados es el día que más vende ese local.
Sí, a mí me sorprendió, vamos a decir a la audiencia, porque bueno, algunos oyentes conocerán esa sucursal de Disco, otro no, ¿verdad? Me sorprendió el tamaño y las características del local, ¿no? Realmente, yo no sé, pero es una manzana completa.
Sí, ¿no?
Es completa. Es casi una manzana completa.
¿Eh?
Es casi una manzana completa, casi, tipo mini shopping.
Debe haber como 7.000 metros cuadrados.
Sí, igual es el tercer supermercado más grande del país después de Xi'an y de Voto Sayago.
Ah,
en general lo que es grande en el predio, estacionamiento, pero lo que es salón de venta, digo, no es un salón tan grande como, por ejemplo, el de Voto tiene un salón más grande que el de Voto allá. Digo, pero era, como decimos nosotros, la joyita de Disco, el intocable, el local que costó unos cuantos millones de dólares construirlo. Millones que hoy dicen que no tienen, digo, para pagar, por lo menos, los sueldos a nosotros, ¿no?
Sí, ahora, ahora vamos a entrar a hablar de las... Bueno, me parece que ustedes están haciendo unas reclamaciones también de un nivel de exageración, ¿no? Que estamos yo...
Sí, claro.
Bueno, ahora empezamos a hablar
pero
de
capaz,
eso.
Pero capaz que alguno de los manda más de disco, puede vivir con los salarios nuestros, digo, si lo puede hacer, le invitamos a que llame y nos diga cómo hace. Nosotros, la verdad es que muchos tenemos que hacer malabares.
¿Vos estás tan seguro de que no viven con los salarios de ustedes? No, bueno, hay un poco de humor negro al asunto, porque la verdad sí. Que...
No sé, yo...
¿Y ustedes
estamos pidiendo
están...
mucho, 9.600, ¿eh? Estamos pidiendo mucho, me parece, 9.600.
9.600, pero yo había escrito una cosa que la mandé a Europa y después hoy me encuentro en la prensa, 9.600 a partir del 1 de enero que viene, ¿es así?
Eso es lo que nos están planteando.
Esa es la propuesta,
esa es la propuesta de ellos.
O sea, ustedes lo piden que empiece ahora.
Ahora, retroactivo al 1 de enero de este año.
Ah, porque tú sabes que... Retroactivo
al 1 de enero de...
Al 11,
este
a 2011.
A
2011,
exactamente.
Pero vos sabés, yo creo que está mal en la prensa. Yo
lo más probable.
Que dice bueno, que ustedes lo piden retroactivo, no. Lo piden bueno a partir del 12 y que la empresa les propone que sea a partir del 13.
Esa información no sé de dónde salió, pero nosotros
pero yo la
estamos
vi hoy.
Pidiendo si es retroactivo enero de 2011.
Ah, enero de 2011.
Hay muchas cosas mezcladas en la prensa, digo. Estaría bueno aclararlo. La prensa... Lo que dice en parte es una verdad media, nosotros decimos. En algunos medios te dicen que es a 2013, en otro que es a 2012, en otro medio de prensa he escuchado que vamos a acordar cuando nosotros estamos en pleno conflicto.
Ah, sí.
Es cierto, lo que dice la prensa en parte es que sí se llegará al 9.600 en el 2012, pero no son 9.600 como lo pretende el sindicato, o sea, no son 9.600 solo de salario. ¿Ah? Las patronales proponen llegar a 9.600 sumando el salario, más un presentismo, más el quebranto de caja en el caso de los cajeros. Y así se llegará a 9.600, no se llegaría solo en salario. Por tanto, si en salario seguiríamos con bajo salario.
El presentismo es que si ustedes faltan un día por la razón que sea, se estén muriendo, pierden.
Un presentismo que todavía no está regulado, porque tampoco nos han dicho, bueno, nos han dicho el presentismo va a ser así. Sabemos que el presentismo no... va a limitar de repente la actividad que queramos hacer como sindicato, porque capaz que nos dicen
además,
que se hace paro para hacer presentismo, como ya ha pasado en algunas circunstancias. Sí. Como muchas cosas, el quebranto de caja también digo, fue un beneficio para los trabajadores en su tiempo y resulta que en 2 años que lo tenemos implementado tenemos mucha discrepancia porque las empresas lo aplican como quieren,
ahora,
lo manejan como quieren.
Ahora pasamos a eso. Yo quería... Ustedes mencionaron el tema de la prensa y realmente... Hoy me puse a pensar, ¿no? Después de la medida del sábado, bueno, yo obviamente me fui a casa, empecé a buscar a ver si había salido algo. Y vi alguna cosa muy breve, pero así, fragmento, un párrafo apenas. Hoy estuvo bloqueado, cerrado, ocupado, no me acuerdo bien, el disco. ¿Ustedes les cayó la policía el sábado? ¿Hubo alguna cosa de ese tipo? ¿Algún intento de desplazarlos? Porque a mí me está llamando mucho la atención, porque, o sea, vamos a decir la verdad, la medida que usted toma no es una medida fuerte, no es una medida cualquiera, ¿verdad? Como ustedes mismos decían, bloquean la entrada de una empresa de gran nivel en un día de mucho trabajo, o sea, no es una medida, y sin embargo, como que la dejan pasar.
Como que pasa desapercibida, ¿no?
Sí, sí, sí. Se ve que la táctica, porque aparece una pequeña mención en la prensa, muy muy pequeña. La televisión, yo como prácticamente no miro, no sé si salió algo, no sé si ustedes...
Creo que se mencionó algo en Canal 10, digo, pero así, un titular como...
Sí, claro.
Pasar, viste, un titular...
Y realmente boca. Es una...
Y creo que levantó algo El País y... Otro,
el país levantó una cosa cortita,
pero
chiquita,
muy poquito,
no la vi.
Muy poquito, digo.
Y estamos hablando de medidas importantes, o sea, es indudablemente que es una noticia, eso no es una cosa insignificante ni
aparte,
ni
es algo nuevo que está pasando,
sí.
¿No?
Sí, sí,
es
sí,
algo
sí,
nuevo.
Es un conflicto que está, aunque no lo queramos, está metido en la opinión pública. Yo lo escuché anoche, porque el conflicto de supermercados son. Actualmente lo que están...
Claro, pero del gas hablan... todos los días están hablando, no sé... Escuchás un informativo y se pasan media hora hablando del gas. Pero el de usted no.
No, para nada.
Y eso es muy curioso, el manejo que se está haciendo del asunto. Se ve que lo que quieren es...
Nosotros siempre tenemos una explicación que capaz que no sea la correcta, o capaz que sí, digo, nuestras empresas en las que trabajamos nosotros,
claro,
vuelcan mucho dinero en lo que es publicidad, digo, en los grandes medios de
comunicación,
de televisión, por ejemplo, es muy difícil que saques un conflicto en un supermercado. Digo. Tiene que ser algo muy grande, por ejemplo, como lo que ha pasado con Devoto, lo que está pasando con Tato, lo que pasó con nosotros. Y en la prensa escrita yo creo también, digo, tengamos en cuenta que los domingos los mailing, los catálogos de precios salen los diarios, sí, de las grandes empresas.
Sí, yo no había pensado eso, pero es verdad. De verdad, claro.
Bueno, sin mencionar que hay un canal que la mitad del canal, digo, el disco también.
Disco. Sí, sí. El 4, ¿no?
El 12.
El 12, donde está Cardoso.
El 12. Y lo comprobamos un día, el pasado 26 de noviembre, cuando se hizo una medida en el shopping de Montevideo, convocada por toda la Federación del Comercio, que justamente estaba la prensa filmando, y le dijimos a un periodista de Canal 12, bueno, filmando a los trabajadores de disco, acá estamos junto con los demás trabajadores de comercio, acá movilizándonos, y digo, yo te lo filmo, me dice. Pero esto va un filtro allá arriba y
no salió.
Salió la marcha, salieron todos los pasacalles y todo, pero es menos el de disco. Digo, convivimos con esas cuestiones, digo, que tenemos que tomar una medida de repente este tipo para que salga.
Sí, de todas maneras la minimizaron al máximo, ¿no? O sea, y se ve que es una táctica que acordaron de no... Porque realmente podían haber adoptado otro tipo de
La verdad que no nos ayudan. La verdad que al contrario.
Se ve que se sentaron tranquilo a pensarlo con sus especialistas y sus cosas que los tienen.
Y en cuanto a lo que preguntaba hace un ratito, el tema de la policía, sí, el otro día anduvo la policía por la vuelta, digo, tomó datos, pero no pasó a mayores, por suerte.
Y porque seguro que no hubo denuncia.
Por suerte, en todas las medidas que hemos tomado hasta el momento no hemos tenido. Sí, la policía ha hecho su trabajo, ha tomado nota, pero no pasamos. Lo que nos llama la atención, y creo que estaría bueno decirlo, hemos tenido en la medida de voto el pasado martes y en la medida del otro día de disco a inteligencia policial, por ejemplo, en la vuelta, hablando con la empresa, sacando fotos. Cosas nos llaman la atención, ¿no? El gobierno progresista,
no sé si debería.
Democrático, que inteligencia se esté metiendo en
cuestiones
reivindicativas de trabajadores, ¿no? Digo yo.
Es
inevitable. Llama la atención, ¿no? Dejaremos a cada uno saque sus conclusiones de repente.
Sí. No, y algún parlamentario que otro se dio una vueltita, el de voto de Sayago.
Y se asombró también de lo que ganaba.
Sí, que se asombraron de lo que estábamos ganando.
¿Ah, sí?
Están asombrados. Sí.
No estaban enterados de la situación.
Están dispuestos de repente a manejar una posibilidad de trabar si sigue el conflicto en lo que es la Comisión de Legislación Laboral.
Sí, ellos no saben. ¿Cómo no van a saber, no? Pero bueno. Yo les mando
palabras de ellos que no estaban enterados.
Yo ese trabajo que hice, pequeño trabajo con los salarios de ustedes y las reivindicaciones de ustedes, muy sintético, no con mucho detalle, se lo mandamos a los parlamentarios, ¿no? Pero, en fin,
no sé si querés.
Y bueno, a lo mejor cambia la cosa ahora que están enterados. Nos dan una manita.
Ay,
podemos plantear si quieren las reivindicaciones.
Plantea lo que ustedes ganan. Bueno, pues ahora están en consejo salario.
Estamos en consejo salario.
Claro. Podemos plantear primero lo que nosotros pedimos, ¿no?
O sea, perdóname, el otro convenio fue hace 2 años, ¿no?
El otro convenio caducó el pasado 31 de diciembre.
Caducó el 31 de diciembre.
Y fue a 2 años, sí.
Fue a 2 años.
Este convenio
a
2 años
y
medio. Bueno, ahora sí, díganlo. Lo que ustedes están ganando y lo que les ofrecen como mejora. Y
podríamos empezar con lo que nosotros pedimos.
La plataforma inicial,
sí, acá la tenemos.
Bueno, ustedes se organizan.
Nosotros lo que estamos pidiendo es un salario mínimo del sector de 9.600 al comienzo del convenio. Y como te dijimos, un convenio a 2 años y medio. Esto fue una decisión tomada por el Congreso de Fuesis para que los convenios cerraran todos en julio.
Eso estamos hablando de salario nominal.
El salario nominal, sí. Después, la eliminación de pago con ticket para completar el salario mínimo y la mensualidad del sector. Eso todo dentro del salario. Dentro del tema categorías, recategorizar los centros de distribución y los hipermercados y después rever la descripción de tareas de auxiliar de venta. Esto ya se habló y se negó por parte de ASO.
Se negó, los patronales
se niega de
hacer una nueva descripción de tareas de lo que son las sucursales, auxiliares de venta, cajero. Están abiertos a discutir la parte de los centros de distribución, pero tampoco han tirado una propuesta de qué sería, qué descripción de categoría propondrían para ahí, ¿no?
Sí, sí, no presentaron nada, directamente se negaron a reverla. La parte de auxiliar de ventas. Y después, dentro de los horarios, lo que pedimos es establecer un nuevo horario de cierre comercial, en verano 22 horas, en invierno 21 horas, el cierre en fiestas a las 18 horas para todo el país, y los feriados nacionales cerrados. Acá es el martirio nuestro.
Acá tenemos el problema que, por ejemplo, el cierre en las fiestas, Montevideo cierra en un horario, es a las 19 horas, gracias a la lucha de los trabajadores, porque hasta hace 3 años se cerraban a las 22, 21 horas.
En horario normal,
sí.
Y en la costa, en el este, siempre están cerrando una hora más tarde. A nuestro criterio, los trabajadores son todos iguales, digo, en todo el lugar, por lo tanto, digo, el horario va a ser el mismo de cierre, digo, todos tenemos derecho en esa fiesta a estar temprano en nuestras casas, en nuestros familiares. Y feriados nacionales cerrados, esto principalmente para el tema de la costa, la costa y el este. El 1 de mayo se trabaja ya, el 25 de diciembre se trabaja,
el 1 de mayo se trabaja
en aquellos lugares. También, bajo el mismo criterio, todos somos iguales, deberían estar cerrados esos supermercados en esa fecha.
Bueno, después tenemos las condiciones de trabajo, la instalación de tripartitas a los 30 días de firmar el convenio. No sé si querés aclarar algo acá, Víctor.
Sí, las tripartitas que están enmarcadas en el decreto, no me acuerdo el número ahora, pero el decreto que regula justamente
la tripartita. El gobierno, la tripartita y
sí. Trabajadores.
Sí, falta también acá mencionar instalar las bipartitas. Bueno, el decreto hace, desde el convenio pasado está aprobado y no hemos logrado instalar las bipartitas en los lugares de trabajo. Las empresas se niegan en muchos de los casos a sentarse a negociar. A negociar con los trabajadores las cuestiones de las condiciones laborales.
Bueno, otra de las reivindicaciones es la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, el carnet de manipulación de alimentos pago por la empresa, el carnet de salud pago independientemente de la fecha de vencimiento, la firma de convenio con salud pública, salud bucal y mejoramiento de los exámenes de carnet de salud, y la inclusión de empaquetadores. A esto se rehúsa. Después, los beneficios serían la prima por antigüedad, 150 pesos, el presentismo, 1.000 pesos, y una evaluación quincenal, sin exclusión por pasarse de los mínimos de las categorías, el quebranto de caja para todos los funcionarios que manejen dinero, y eliminación de doble sanción. Este quebranto sería de 800 pesos. Las licencias anuales, un cronograma que evite privilegios. Esto es bastante discutible, por lo menos en Disco es un problema. Una canasta de útiles escolares y los 3 primeros días de DICE y el banco de seguros pago por la empresa. Después, la formación profesional y las cláusulas de género. Y la licencia sindical diferencial para los dirigentes nacionales. No sé si quieres comentar algo de esto.
Esa sería la plataforma que nosotros presentamos.
Así que desde el punto de vista salario están pidiendo en la mano 8.135. Tiene más o menos un 18% entre seguridad social y...
Sí, 20% siempre para nosotros. Un 20%.
Un 20%. Bueno, sí, 18,5% por ahí anda. Así que 8.100. Y con 1.000 pesos de presentismo.
Universal, para todos los trabajadores.
Todos los trabajadores.
No como nos proponen que es cobrarían ese presentismo aquellos que estamos sobre el lado, digo, que es... Es el porcentaje menor de los trabajadores supermercados.
Que están
sobre el laudo. Aquellos trabajadores están en el laudo. Digo,
cobran el mínimo.
Cobran el mínimo.
Mínimo de la categoría del sector.
Eso son lo que tiene presentismo, los demás no.
Lo demás
no
lo cura ahí.
Eso
y...
fue lo que ofreció ASU.
ASU, la Asociación,
ASU, la Asociación es Mercado del Uruguay, sí. La patronal.
Ahí está, este.
Manejada.
Este muchacho Polakov, que estaba ahora, sí, dice pero... que él le dio la hermana, creo.
La ASU es una asociación, es la patronal, la primera patronal, sí, pero sí. Está manejada antojo y desantojo por el grupo Casino, siempre lo dicen. Es el que maneja todo. El que le podría hacer cierto peso ahí es Tienda Inglesa, pero Tienda Inglesa le da de estar o no estar, porque hasta los consejos del año pasado no integraba ASU, se integró recién en estos años.
Pero Tienda Inglesa la pero paga un poco más.
Tienda Inglesa siempre espera que se firmen los convenios y después le beneficia, sí, sobre ese convenio más a los trabajadores. Es un caso especial Tienda Inglesa, digo. En cuanto a salarios, sí, es otra realidad. No obstante, el tema de las condiciones laborales, digo, ahí sí la realidad es muy parecida a lo que es todo el sector supermercado.
Y bueno, ¿y cuánto están ganando ustedes ahora?
Hoy un trabajador que ingresa a un supermercado gana 6.638 pesos.
¿6.638 pesos nominales? 6.600 nominales. ¿Y cuánto es real, cuánto es este en la mano eso? ¿Sacaste la cuenta?
Y andarán los 5.000 y algo, ¿no?
Sí.
Eso es el que gana menos, y los otros, los más un poco más que ganan
privilegiados.
Los privilegiados.
Después tendría de repente, esa sería una persona que ingresa, después tendría de repente la segunda categoría, no sé, 1.908 pesos nominales. Un cajero gana 6.900.
Así que perdona, el que gana menos anda en 5.625.
Exactamente.
¿Eso por cuánto tiempo de trabajo?
Eso por 200 horas.
200 horas. Así que estamos hablando de 5.600 dividido 200 da 23 pesos. No, 28 pesos. 28 pesos la hora. En la madre. Y eso tiene presentismo.
Eso tiene presentismo.
¿Y cuánto es el presentismo?
Actualmente está el presentismo 400 pesos.
400 pesos más.
Que el presentismo es muy relativo, lo cobran aquellos trabajadores justamente, no faltan.
Sí, sí, no se puede faltar mucho. Claro. Pero digo, vamos a ver todo lo que puede llegar.
Algún auxiliar de venta especializado, que sean aquellos vendedores, por ejemplo, un cortador. El cortador sería un auxiliar de venta especializado, está ganando 7.456 pesos nominales.
¿Eso es en disco o en las demás empresas?
Esto es el laudo de todo el sector.
Ese es el laudo.
Todo el sector.
¿Y en disco ganan eso?
En disco ganan un poquito más.
Un poquito más.
No visto, son 200 pesos más de la primera categoría.
¿Eh?
Son 200 pesos más los 6.638 que te mencioné en la primera categoría. Y para cerrar, de repente un jefe, que sería un... laudan también, laudan, a pesar de que muchos nos dan para atrás en esto. 9.296 pesos es el laudo nominal que tiene.
¿Y cuánto ganan en los hechos?
En los hechos ya se me cuento y...
No, pero digo, ¿les pagan eso efectivamente?
Ese es el laudo.
Pagan un poco más, pero...
Sí, un jefe en disco con mucho, 12.000 pesos, 13.000 pesos nominal.
¿Eh?
En disco, 12.000, 13.000 pesos nominal.
12.000 o 13.000 pesos nominal. Así que estará en 10.000 pesos.
A un jefe digo que tiene unas cuantas responsabilidades.
Bueno, si a ustedes les parece bien, cortamos, metemos un poco de música y seguimos dentro de
un
minuto.
Es feo dar estos datos, ¿eh?
No, pero hay que darlo, porque digo, es lo que...
Es triste dar estos datos, ¿no?
Pero es lo que la tele nos muestra.
Claro, pero
es vergonzoso.
A las 13:30 horas, Música de España. Un espacio presentado por Hotel Colón.
Además, hay que hablarle acá porque no se escucha nada. Está que sube muy alto. Acá es más ventilado, no a ella. Más ventilado, viste que acá no tiene nada.
Se está acá casi bien.
Si consiguió cambiarte, va.
Pero es el 4, sí.
Radio Fénix informa la hora.
21 horas, 27 minutos.
Atención a instituciones culturales, deportivas o políticas. Invierta donde pueda hacer conocer sus logros e inquietudes.
¿Cómo era lo que están ofreciendo?
Teléfono 2-408-3292 email radiofenix@adinet.com.uy.
Infórmese diariamente, pida en su kiosco últimas noticias.
En los 1330 de su dial y desde la ciudad de Montevideo transmite la emisora popular de
Uruguay. CX40.
¿Hay contactos en el sindicato allá de Francia y en el mercado?
No, por ahora no.
Sí, eso sería el ideal. Eso sería el ideal, podemos contactar con esa gente.
Ahora voy a llamar a Mónica, a ver después de todo. A ver si pudo, porque ella sí conoce a esa gente. Yo conozco gente que no está en el momento sin nada.
Como una fecha voy por la ciudad sin un motor. Voy aprendiendo todo sin más que un poco de amor. Que suban los telones de mis ganas de reír. Me le tapé la boca si se pone a discutir. Me lleva la corriente, soy un feliz camarón. Hay que mostrar los dientes si viene de camarón. No me pregunten más que ya no quiero contestar. Tengo poquito y nada, pero mucho para dar. Llevo de todo bien, de todo sí, de todo mal. Hoy lleno de confianza y de respeto a los demás. Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón. Que siempre está conmigo, tenga o no tenga razón.
Sí. Bueno, la vamos a seguir acá con los compañeros de Disco. Le estamos presentando una realidad, recién me decía una de las compañeras que les da hasta casi vergüenza decir estas cosas, pero bueno, es la realidad que tenemos en este país, y en el cual, bueno, ahí hemos ya expuesto, presentado estudios en la radio, ¿no? Que demuestran la concentración de la riqueza y de los ingresos que está teniendo lugar en los últimos años, y que, bueno, hay algunos representantes del gobierno que tienen la suficiente careta como para negarlo, ¿verdad? Pero es algo absolutamente demostrado, y eso a pesar de que los métodos para medir el ingreso, para medir la riqueza en este país, en realidad no hay. O sea, hay, pero el Banco Central, que es el que los tiene, los mantiene bajo riguroso secreto. Para medir el ingreso, el único recurso que tenemos disponible es la encuesta de hogares del INE, Instituto Nacional de Estadística, y, como ya hemos dicho bastantes veces, la encuesta de hogares del INE es muy buena para medir los ingresos de los que ganan poco, de los trabajadores, pero es absolutamente, casi diríamos, inútil para medir los ingresos de los capitalistas. Porque hay una tendencia a subdeclarar la gente que tiene ingresos elevados, aunque no tiene una motivación concreta, digamos, porque se supone que todo eso está cubierto por el secreto censal o secreto estadístico, no me acuerdo bien cómo se llama. Pero el trabajador, obviamente, si le van a preguntar a uno de ustedes, un encuestador le va a decir lo que gana, no va a inventar. Inclusive sí puede haber incluso alguna sobredeclaración en los sectores populares, y particularmente en los más humildes. Entonces, a pesar de eso, es clara el aumento en la desigualdad, la inequidad, que ha tenido lugar en el país en los últimos años, es absolutamente clara, aún teniendo en cuenta esa dificultad, esa poca precisión de los métodos empleados para hacer las estadísticas, para relevar los datos. Y bueno, y acá cuando venimos a ver estas cosas, es obvio que, porque no estamos hablando de pequeños grupos de trabajadores, estamos hablando de decenas de miles de trabajadores, el comercio, que son, ¿ustedes tienen idea de cuántos son?
¿Comercio?
Sí.
220.000 trabajadores,
¿no? Sí. Sí, yo leí el otro día un reportaje de Brecha y da otra cifra, y yo, a mí me parecía que estaba mal, pero lo que decían algún dirigente de Fuesi que estaban entrevistando ahí, ¿no? evidentemente estaba equivocado, y yo tenía esa idea, así, estamos hablando de 220.000 trabajadores, son más del 10%, como un 15% del total de la población económicamente activa, que están aproximadamente 1.5 millones de personas. Así que
estamos hablando de comercio y los servicios, son los
comercio y los servicios.
Que nos crea la federación.
Entonces, bueno, esto y la realidad del sector es que, no sé, salvo algunas minorías muy minoritarias, entre comillas, privilegiada, el resto del sector está en estos niveles de ingreso y más bajos, ¿no? Porque hay empresas que pagan el laudo y otras que no sé si llegan a pagar el laudo incluso.
Hoy por hoy, el sector supermercado es el sector más bajo de la FOE.
Sí. El sector más bajo.
El sector más bajo. Históricamente, siempre estaban
la limpieza,
la seguridad privada y los supermercados los más renegados. De repente, los supermercados los que están poquito mejor, pero ahora no. Con los últimos convenios firmados de.
Están mejorados.
La limpieza sí. Y la seguridad quedamos nosotros relegados. Inclusive firmando el convenio como lo presentan hoy, seríamos, al final del 2013, seríamos el sector dentro de la FUESI, dentro del comercio, con los sueldos más bajos. Inclusive las domésticas tendría mejor salario que un trabajador supermercado. Sí. Digo.
No, y es interesante porque...
Sin desmerecer a ninguno de los sectores mencionados.
Con la responsabilidad que tienen nomás los cajeros en un supermercado, y el dinero que manejan...
Y por la cantidad de trabajadores, somos un sector, como hoy estamos hablando de los números,
sí,
el sector nuestro nuclea a 25.000 trabajadores.
Esos son supermercados. ¿Y en eso está incluido los pequeños supermercaditos de su barrio o no?
No, estamos hablando de supermercados. Esos ya son autoservices, que tienen otro subgrupo.
Es otro subgrupo.
Obviamente el mayor porcentaje, aunque nosotros nos llamó la atención, pero es cierto... De esos 25.000, la mayor cantidad de esos trabajadores están en supermercados chicos. Si vos sumás la mayor cantidad de cadenas, no llegás ni a la mitad.
Bueno, ¿y qué números tienen ustedes las empresas? A ver, porque tú me decías algo el otro día, Víctor, de venta de las empresas, facturación de las empresas.
En venta, por ejemplo, los datos que tenemos declarados en la DGI para el 2010 fueron 1.800 millones de dólares fue lo que facturaron
1.800
millones de dólares.
Y eso de ganancia, yo pienso que seguramente no es menos de un 20% sobre venta, porque los márgenes porque los supermercados exprimen las dos puntas, ¿verdad? O sea, exprimen al comprador, porque tienen poder de poner precio más alto, y exprimen al vendedor porque
regulan los precios, venden las góndolas, venden las heladerías, ellos están constantemente ganando.
Sí.
O sea, con una asunción absolutamente conservadora, estamos hablando de 300, como cerca de 400 millones de dólares de utilidades netas.
Exactamente.
Pobre gente.
Descontando los salarios y descontando todos los aportes que vienen a hacer.
Sí, no.
De lo que le queda de utilidad.
Sí, porque el margen que deben cargar sobre muchas cosas no debe bajar del 40, 45%. Otras no, pero digo, las demás volumen.
Es un sector también que...
Y bueno, y entonces, pero todo esto, digamos, ¿cómo está planteada la indexación de los salarios? O sea, ¿qué les ofrecen, qué reclaman ustedes, cómo se maneja eso?
Bueno, Silvia hoy planteó nuestro reclamo principal del tema salario, que era nuestro objetivo, nuestra reivindicación es llegar a los 9.600 pesos al 1 de enero de este año, o sea que ya habría retroactividad en el reclamo. Lo que nos proponen ellos, en las primeras reuniones, cuando todavía el sindicato no se había declarado en conflicto, no había tomado mayores medidas, que de repente alguna volanteada o alguna denuncia pública, nos proponían llegar sí a esos 9.600, pero al 2013, o sea, al final del convenio. Con las mismas condiciones mencionamos antes, 9.600 sumando un presentismo. Incluido un presentismo que era de 400 pesos. Era de. Sí, de 400 pesos y que le agregarían de repente 200 pesos más en el 2012. Así sería, son 1.600 pesos. Luego se vino las medidas de lucha por parte de los sindicatos, debido a que en una reunión a principios de febrero, cuando le dijimos que seguía siendo insuficiente la propuesta que plantearon ellos y que esperábamos más, en esa reunión a principios de febrero ellos tendrían que habernos pedido una respuesta. Nos argumentaron que no se habían podido juntar la ASUS, que andaban muchos directivos de ellos de vacaciones, otros con alguna otra reunión, no se habían podido juntar para definir una propuesta para presentar a los sindicatos, y habían pedido una prórroga de 15 días que vencía el pasado 17 de febrero. Digo bien, ¿no? De febrero, sí.
Sí.
Perdón, de marzo. Estamos en marzo.
Pero hubo una reunión ahora en la última.
Claro. En esa prórroga, eso molestó mucho a los trabajadores del supermercado. Digo. Declaramos que en esa prórroga no íbamos a quedarnos de manos cruzadas. Digo, que los sindicatos veníamos hace tiempo programando distintas medidas, evaluando las condiciones que teníamos en los locales, en las sucursales, digo, para tomar medidas, porque sabemos que el salario lo vamos a reivindicar y lo vamos a ganar con correlación de fuerza. Eso lo tenemos claro.
Bueno, ¿en ese lapso de tiempo fue cuando empezaron las movilizaciones?
En ese marco fue que se armó un plan de trabajo, de lucha, que comenzó en principio con la actividad que se hizo en la Plaza Cagancha el 11 de marzo, donde se volanteó a los clientes, se puso un audio, se habló, se hizo una especie de acto ahí. Luego se continuó a medida de volanteada en los locales. Vino la volanteada en Multiahorro 14, en el Paseo del Cerro. Hubo una en Disco 1 en la sala central de Disco, de Casino.
En Disco
3,
en Disco
4. En Disco
3, en Disco 4, en Disco... Es que se
volanteaban. Se volanteaban los clientes, se hacían asambleas. Luego se vino la medida de voto desayado, el pasado martes, con la ocupación del mismo por parte de los trabajadores, desde las 5 de la mañana hasta las 22 de la noche se ocupó el local. Una medida totalmente pacífica, se dejó entrar a trabajar a los compañeros que quisieran hacerlo. Lo único que se le negó el acceso fue a los clientes y a los proveedores.
Las pegatinas también.
Las pegatinas por el centro, por la Unión, por los principales
puntos comerciales. Vamos a pasar un mensaje. A los minoristas nos matan con los precios, porque a los mayoristas... Pero, este teléfono me hace cada trampita, me tiene loco.
Se pone el dedo, a mí no me pone.
No. A los minoristas nos matan con los precios, porque a los mayoristas les llega caro y a los grandes supermercados se lo facilita. Cierto. Saludos, Raúl, de Nuevo París.
Es cierto.
Y tenemos otro mensaje de Camilo, que dice que está escuchando con mucha atención, ¿verdad?
Como decíamos, digo, acentuamos la medida, bovizamos las medidas, digo, con lo que se hizo en Devoto. Al otro día de lo que se hizo en Devoto, se tomó otra medida en Tata, que se trancó el centro de distribución de Tata. En principio era una medida que iba a durar todo el día, pero bueno, los trabajadores evaluaron que tenían condiciones para extenderla y en medida para sorprender a la empresa, ¿no? Porque a las 22 horas, según nos comentaban los compañeros, había una fila de camiones para entrar al centro de distribución para cargar la mercadería para distribuirla a los 19 departamentos en los cuales tiene Tata o sucursal. Los trabajadores en ese sentido fuimos más vivos y evaluaron que tenían condiciones y siguieron la ocupación hasta el día viernes. No obstante, la prensa manifestó que la ocupación se había levantado antes, todavía no sabemos por qué ni qué fuente levantó eso. Luego lo de Devoto, luego lo de Devoto y lo de Tata, el otro día jueves, estaba decretado un paro el sector de 9-18, porque justamente ese día había negociación colectiva. El paro tuvo un buen acatamiento.
Creo que fue
principalmente la cadena de voto, la cadena Disco y la cadena Macro. El macro de San Martín, por ejemplo, no pudo trabajar, no tuvo trabajadores como para abrir el local. El Devoto Sayago también tuvo una mano importante de trabajador. Y en Disco la medida fue muy buena porque resolvimos extender la medida. Nuestro paro fue de 24 horas, comenzó el jueves a las 0 horas y terminó a las 0 horas.
En nuestro local lo que nunca tuvieron que traer gente de otros locales.
Mira.
Esa medida fue bastante buena, hubo una importante concentración de trabajadores en la puerta de Inatra, cerca de 200, 250, y ese día sí los patrones tiraron algo más sobre la mesa, se ve que las medidas las sintieron y tiraron algo más sobre la mesa, que fue elevar ese presentismo que en principio era de 400 a 1000 pesos y que estarían dispuestos a llegar a los 9600 que reivindica el sindicato a enero del 2012, pero siempre con ese presentismo incluido. O sea, no quieren separarlo de lo que es el salario.
Sí.
Y con la misma condición de que ese presentismo lo podrían cobrar aquellos trabajadores que tienen el mínimo salarial y no los que estén en sobrelaudo, que son la mayoría del sector. Todas las empresas, las grandes empresas, están un poquito pegadas del mínimo. También plantearon una mejora en lo que es la prima por antigüedad, subiéndola a 95 pesos al 2012...
¿Cuánto?
A 95 pesos.
Una mejora de 15 pesos.
Sí.
Claro. Una mejora de 15
pesos. Y a 110 en el 2013. Recordad que la prima de antigüedad hoy está en 90 pesos, está en 80 pesos, perdón, en el sector. Y la reivindicación del sindicato es llevarla a 150 pesos por año.
Espera que tenemos otro mensaje.
Y que en este topeada...
Mi solidaridad con estos jóvenes. Qué miseria lo que cobran, con lo que ganan los dueños. Hace años que digo que la esclavitud nunca terminó. Se refinó. Compro solo en la feria, almacén, alguna cosa en súper de barrio que es de familia que trabajan ellos y algunos empleados. Saludos, María, de Barrio Peñarol.
Bueno, del barrio. Bueno,
gracias. Muchas gracias.
Del
barrio de María.
Sí. Y del mío, ¿no? Bueno, muchas gracias a la oyente. Y es cierto, la verdad que la esclavitud, para nosotros la esclavitud es de 8 horas, como decimos, es cierto. No se abolió, se redujo a 8 horas. Bueno, nos propone una mejora en esos números, en la prima por antigüedad, en el presentismo. Y nos plantean así, con sus lindas gráficas, como decíamos hoy, cuando dieron.
Te olvidaste de que hablando del caso que lo querían aumentar a 50 pesos.
Ah, sí, en 50 pesos, y en eso nos plantearon una mejora.
¿Lo qué?
El quebranto de caja plantean subir los 50 pesos.
Las y los cajeros.
La reivindicación del sindicato en cuanto al quebranto de caja es primero aumentarlo a 800 pesos y después regularlo de una forma mejor. Actualmente todo lo que le falta al cajero se lo descuenta. En cambio, cuando la caja te da a favor, esa plata no sabemos dónde va. No sabemos dónde va porque no se invierte nada o queda en el bolsillo de algún patrón. Aparte tenemos el tema de la doble sanción, a los compañeros se les descuenta el quebranto de caja y a la vez se lo está suspendiendo, por lo tanto, le sacan el quebranto de caja y a la vez pierden días de trabajo. Eso es otra realidad que tenemos.
Y bueno, están tocando algo de lo más sagrado, ¿no?
Exactamente.
Que la plata.
Bueno, eso es lo que nos proponen. Y como yo decía, con las lindas gráficas en formato Excel que nos trajeron, nos intentan adornar algo que sigue siendo totalmente insuficiente para nosotros, ¿no? Nos plantea que al fin del convenio habría un 51% de aumento salarial, que si le sacamos la inflación sería un aumento real de los 20%, 20 y algo por ciento. Sigue siendo insuficiente. Es por eso que luego el jueves se evaluó si con las medidas, más allá de los patrones, sugirieron en ese ámbito de negociación si se podía haber la posibilidad de suavizar las medidas que los sindicatos venimos tomando.
Y bueno, para analizar esto, mañana tenemos una asamblea de delegados de supermercados, ¿no? De todos los supermercados. A ver si aceptamos esto o, bueno, aceptamos que el gobierno propone.
¿Hay una fecha, hay un límite de tiempo para esto?
Sí,
Se suponía que esta era la última reunión.
El gobierno lo que planteó es que si no habría acuerdo este miércoles, el gobierno tiraría una propuesta para que alguno de las partes lo acompañe. Claro.
Bueno, pero vamos a confiar. No sabían, no estaban enterados de los
números. Ahora que están enterados,
bueno. Están enterados de la realidad, creo que nos van a apoyar. Supongo, ¿no?
Claro, esperemos, tomando en cuenta o suscribiendo algunas declaraciones que hizo, por ejemplo, Luis Romero, el director de trabajo, al otro día de que se ocupó de voto, de que la lucha de los trabajadores del supermercado era apoyada por la DINATRA, era válida, era justa, y señaló, por ejemplo, o lamentó la falta de cintura de algunas patronales, por ejemplo, el Grupo Casino.
Eso fue público.
Fue público.
En las reuniones.
Fue público, digo, lo dijo en un medio de prensa. Y, sí. Sabemos que son palabras, pero si el gobierno plantea esas cuestiones, digo, nosotros esperamos o creemos, o debería ser que lo,
en los hechos.
En los hechos debería estar fundamentado. Vamos a ver, digo, mañana los trabajadores decidiremos, digo, en base a estos números, en base a las medidas de lucha que hemos hecho y a las que tenemos planteadas, porque hay que dejarlo en claro, tenemos planteadas más medidas de lucha. Hoy los trabajadores de Tata están justamente ocupando una nueva sucursal, el Tata 18 de Julio y Roslo, en el pleno centro, bueno, de Montevideo.
Y si algún oyente se arrima ahí a...
Sí, hasta las 22 horas.
A expresar la solidaridad, ¿no?
Los compañeros van a estar ocupando, luego decidirán en la asamblea si se si acentúan las medidas, si la prolongan. Ayer se ocupó la sucursal de Tata de la ciudad de Artigas. Los compañeros de Tata también tenían previsto más movilizaciones, más medidas de este tipo, y veremos si las concretan. Dejar en claro, digo, que los trabajadores del supermercado, por lo menos en este año, digo, estamos dispuestos a mejorar nuestro salario y estamos dispuestos a dar lucha.
Sí, porque además lo que están pidiendo realmente
por mejorar,
es sumamente modesto, ¿no?
Es que sigue siendo, lo 9.600 que planteamos sigue siendo insuficiente.
Sí, no, ni hablar.
Estamos
ni
hablando hablar. De que no se alcanza ni
lo
la
bueno,
cuarta
canasta. Lo bueno es que nos hemos llevado sorpresas desde los consejos de salario pasados a este, que la gente como que, digo, los trabajadores de supermercado, ¿no? Como que se están despertando. Había mucho miedo, la gente no quería perder, ya que gana poco, no quería perder jornales, pero en estas últimas movilizaciones como que se ha integrado, ha perdido un poco el miedo. No sé si ha perdido el miedo o es la desesperación porque ven que no le van a dar un peso más, entonces nos han acompañado.
Sí, sí.
Y ha cambiado mucho.
No, porque digo, el problema es que los ajustes salariales por inflación pasada, que es lo que está en definitiva subyacente a todo esto, ya hemos explicado que no recuperan el salario perdido.
Claro.
Lo que se pierde el trabajador durante el año, que le están pagando lo mismo y las cosas van subiendo de precio, eso no lo recupera si le aumentan por inflación pasada, ¿no? O sea, con una inflación del 7%, que este año va a ser más, este año la inflación, yo tengo la inflación, la impresión que es difícil que baje el 10%.
Sí.
Aproximadamente están perdiendo un 5% de poder adquisitivo, si aumentan por inflación, ¿no? A final de año.
Lo triste es que nosotros también eso lo vemos, porque nosotros vemos cómo se remarcan los precios, que las empresas se desnucan diciendo que no marcan, la ASU se desnuca diciendo que no hay marcación de precio en el sector, y lo vemos todos los días llegan marcaciones de precios.
Sí, es clarísimo.
Nosotros eso lo vemos, vemos como los precios suben y vemos como nuestro salario siempre está igual.
Vemos como los precios suben y vemos también cómo cada día nos dan más responsabilidades, trabajamos más y ganamos lo mismo.
Porque aumentan el número de tareas, ¿no?
Sí.
Tienen que hacer.
Sí, sí. Somos multifunción, como decimos nosotros. Hacemos de todo.
Es por eso que nosotros a veces nos parece de vital importancia empezar a definir el tema de las categorías. Ellos trabajan con poco personal y lo usan para todo. Un cajero, por ejemplo, donde no tiene gente, lo manda a atender un mostrador, o la carnicería, lo mismo hacen con los auxiliares de venta. Eso también sería vital importancia para nosotros empezar a definir tal categoría, tales tareas y cobrar tal salario.
Aumentar la tasa de plusvalía, se llama eso. O sea, reducir, aumentar la productividad y con el mismo salario.
Exactamente.
la productividad por unidad de salario, ¿no? Bueno, yo creo que ha estado muy claro. Me alegro mucho de que hayan venido. Creo que a los oyentes también les queda clara el asunto, y esto está encuadrado en una realidad del país en la cual, a pesar de que la economía ya lleva 7 años creciendo a tasas desconocidas, alrededor del 7 al 8% de promedio, la participación de la masa salarial no ha alcanzado los niveles de fines de la década del 90. O sea, la participación de la masa salarial en 2009 y en 2010, los números se pueden extrapolar porque la cantidad de trabajadores es muy parecida y el crecimiento del salario real fue muy menor al aumento del Producto Bruto Interno, o sea que anda alrededor del 23%. Esto es cifras inferiores a los últimos años de la década del 90, que alcanzó el 27 o el 28%. Y no estamos hablando de gobierno, estamos hablando de que llevan adelante políticas económicas neoliberales muy claras, ¿no? Entonces es un largo proceso que se mantiene y que en definitiva, si la situación económica se deteriora, que yo iba a hablar de eso, pero bueno, hoy preferí que hablaran ustedes porque creo que es más interesante en definitiva y no sé, más importante en esta circunstancia. Si la situación económica se deteriora, que yo creo que sí se va a deteriorar en estos años que vienen, y poder dar una cifra, un día, una fecha exacta, por supuesto, pero entonces el salario va a ser de nuevo la variable de ajuste, porque eso es claro, ¿no? Es la política que se están llevando adelante, y esto de las metas de inflación, de los aumentos por inflación pasada, de la reticencia que existe por parte del Estado en propiciar aumentos de salario para llevar los salarios a algunos mínimos más o menos razonables, sobre todo en las empresas que pueden, porque bueno, uno puede entender que hay de repente determinado tipo de empresa que un aumento significativo de salario la puede hacer tambalear, ¿verdad? Pero este no es el caso, ¿no? Este es precisamente
todo lo contrario.
Ahí está. Entonces, sin embargo, se aplica una política típicamente fondo monetarista, basada en las metas de inflación. Entonces, lo primero que hay que hacer es combatir la inflación. Y como la inflación está aumentando, no porque los salarios tengan nada que ver, sino porque sabemos que es una inflación de costo, de lo que se llama input, la palabra en inglés, o sea, de ingreso de la mercadería, que aumentan los commodities agropecuarios de exportación, que son lo que se les llama bienes salarios, o sea, son bienes que influyen directamente en los precios del consumo, aumentan los precios de la energía y todo eso se traslada a precios, pero se trata de comprimir la inflación por la vía de comprimir los salarios lo más posible, ¿no? Y bueno, esa es la realidad que tenemos, y por ahora nos vamos a despedir agradeciéndoles que hayan venido.
No, agradecidos somos nosotros por el espacio.
Y esperemos que tengan éxito y haremos lo que esté en nuestra mano para apoyarlos.
Este año, como vuelvo a reiterar, estamos en pie de lucha y vamos a dejar todo el alma ahí por lograr nuestro objetivo.
Bueno, muy bien, muy bien. Hasta el lunes que viene, oyentes.
Qué crack, ¿Por qué? Es divino, guacho este. ¿Qué es? ¿Tiene poder de síntesis?
No. Está bien.